la figura de la mujer en esta tertulia, de la mujer en el cuarteto.
Claro que sí, yo acá voy a entrar como una extranjera al territorio del cuarteto, porque sabemos que es un poco la firma del territorio cordobés y ya lo han exportado, por supuesto, pero en este caso vamos a mirar un poco sus orígenes. El cuarteto cordobés nace allá por 1943 con el cuarteto característico Leo, donde destacó como pianista Leonor Marzano, quien estamos escuchando con su tema Cucurucho de Maní. Fue una mujer la que impuso este estilo musical que hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y sin embargo, la figura de la mujer en el cuarteto no deja de tener que superar dificultades, como pasa en muchos otros ámbitos, e incluso me contaban durante muchos años, incluso la figura misma de la Leo. Esta noche, por supuesto, es un placer también tener en esta mesa a nuestra compañera Day Terradas. Sabes, Day, que te vamos a explotar, porque queremos además conocer en profundidad qué significa y cómo está plantada la mujer en este espacio del cuarteto.
Bueno, aquí estoy para eso. Me traje para hablar de la mujer en el cuarteto. Todos nos preguntamos, ¿y por qué le costó tanto a las mujeres instalarse, que hoy las escuchemos? Da la sensación, hoy viendo el éxito que tienen artistas como Euge Quevedo, como Mayo Olave, como Valentina Márquez y como un montón de otras artistas que se destacan hoy en la música popular de Córdoba, como si esto hubiera sido siempre así. Pero este es un fenómeno muy nuevito. Hace, no sé, 3, 4, 5 años no se escuchaba cuarteto de mujeres, así que yo traje un poquito de contexto de cómo fue que la mujer empezó a instalarse. En realidad, en el cuarteto las mujeres estuvieron siempre como bailarinas, como managers, como boleteras, como, bueno, siendo parte del ecosistema. Pero ¿qué pasó con las mujeres arriba del escenario? Bueno, vos bien lo decías, Vero, el cuarteto nació de una mujer, porque fue Leonor Marzano en 1943, nuestra madre, a quien le rezamos, porque ella es pianista, fue compositora e inventó lo que hoy se conoce como el tunga tunga. Hizo unas acentuaciones distintas y dijo, ah, esto está bueno. Pero ¿cómo fue que esta mujer se relacionaba con el cuarteto? Bueno, una mujer que estaba contenida dentro de un ámbito familiar, con su papá, Augusto Marzano, después con su marido, que se hizo cargo del cuarteto Leo, Miguelito Gelfo, y ahí estaba Leonor Marzano, y fue muy respetada, y hoy le debemos muchísimo a la Leo. Bueno, nos vamos unas décadas más adelante. 1977, Las Chichí. ¿Te suena, María Rosa, Las Chichí?
¿Cómo no me van a sonar Las Chichí?
Qué lindo, qué placer los que vivieron ese fenómeno, que duró muy poco, pero que tuvo una fuerza imponente. El éxito de las Chichí duró menos de un año. 1977 tuvo sus coletazos, porque a partir de ahí surgieron algunas banditas de mujeres, pero se quedó un poco. Y acá hay algo curioso, porque hubo una campaña de marketing que se hizo para instalar a Las Chichí. Con una tapa de un disco se empapeló toda la ciudad. Eran tres cuerpos de mujeres a las que no se les veía las caras, y estaban detrás de una cerradura donde vos podías espiar y veías ahí esos cuerpos. Y entonces todo el mundo dijo, bueno, tenemos que ir al debut de Las Chichí, a ver quiénes son. Bueno, eran mujeres que estaban ahí. Hay algunos rumores, yo he estado hablando con algunas personas que fueron parte de ese fenómeno, que eran solo una cara y algunas de ellas ni siquiera cantaban. Las chicas que cantaban eran otras. Bueno, como para ir imaginándonos qué rol y qué espacio ocupaba la mujer cantando cuarteto. Bueno, una imagen, eran chicas lindas que estaban ahí, no importaba si eran ellas las que cantaban o si eran otras.
Un cuerpo que una cara.
Sí, raro fue el fenómeno de Las Chichí, para estudiarlo.
Vini Vanilli, pero en cuarteto mujer.
Una cosa, exacto, parecida. Sí. Bueno, un poquito más adelante. 1990, la gata Noelia. En esa década del 90, bueno, explotó ella ahí toda despampanante con ese éxito que fue el miau, 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 me dicen la gata. Vamos un poquito más adelante, porque nos estamos yendo, estamos avanzando en décadas. En el medio era como que, ¿qué pasaba con las mujeres? Había bailes de mujeres y ocupaban otro tipo de espacios. Banda Mix. me vengo un poquito más acá, ya después de los de 2010. Banda Mix, una banda de dos mujeres, la rubia y la morocha. Estaba Vanessa Velázquez, quien hoy sigue cantando y una de las voces fuertes del cuarteto. Ellas empezaron en las pausas de la barra. Pero era difícil para ellas hacer bailes. No, no llenaban bailes. Ay, siempre era como una sensación que, algo que se decía mucho en el ambiente, las mujeres no cortan tickets.
Claro, quedaban en segunda línea.
Sí, nadie va a un baile y paga una entrada para ver cantar una mujer. No, las mujeres ocupaban otros espacios, estaban quizás en algunos actos, en un festival, podían poner alguna mujer, pero no había muchos bailes de mujeres y si había, les costaba muchísimo. Después me voy a ir a otra mujer que es importante en el cuarteto, que es Lorena Jiménez, heredera del más grande, hija de Carlitos Jiménez, y una vida luchando contra los prejuicios de ser la hija de... Pero Lorena Jiménez tenía solamente 6 años y ya grabó un disco. Desde muy chiquita ella se empezó a meter y a luchar, y hoy hace algo muy lindo, que es traer de vuelta a esta época canciones del cuarteto característico que cantaba su papá y que su papá no canta más, y ella y reivindicar ese cuarteto original. Bueno, y ahora voy a saltar a algo un poquito más cercano, que es el granito en el cuarteto de mujeres, que es el año 2020. ¿Qué pasa en la pandemia? Se rompe todo. Y ahí es el inicio de este fenómeno que vemos hoy, de este éxito que tienen las mujeres en el cuarteto hoy. Bueno, ¿qué pasa en la pandemia? Maya Olave. Había otras chicas, Banda Mix también estaba funcionando, pero Maya Olave la venía remando, venía de hacer las previas en el baile de su primo, de Ulises Bueno, con no mucha aceptación. Muchos decían, che, pues yo pagué para ver a Ulises, ¿por qué estoy viendo a Maggie? Bueno, le costaba, se comía algún que otro hielazo, Maggie. En la pandemia se para todo, no hay bailes, ¿qué hacemos? Recurrimos a lo virtual. Maggie empieza a hacer vivos. Primero hace en Instagram, después lo va profesionalizando, hace algunas producciones para YouTube, lleva invitados especiales, y ahí se gana el público, que en ese momento tenía tiempo para sentarse y escuchar algo nuevo, porque no ibas a un baile. No nos olvidemos que nadie pagaba para ir a ver a las mujeres. Y ahí como que escucharon, dijeron, che, está bueno esto, suena lindo el cuarteto por las mujeres. Entonces cuando se empieza a abrir un poco todo con esos bailes chiquitos, que primero fueron en bares, en cantinas, sentados, y se fue ampliando de a poco, cuando se fue ampliando el aforo, ay, ah, bueno, vamos a ver a Maggie, que la vimos en la pandemia y que la escuchamos desde casa y está bueno. Y ahí empieza ese fenómeno y fue creciendo. Y nosotros decimos siempre, lo escuché de un productor y me gusta mucho esta frase, Maggie Olave patea la puerta del cuarteto para que todas empiecen a entrar. A partir de ese momento se puso como de moda que las mujeres canten, y los productores se empiezan un poco a apostar por las chicas, a incluirlas en las bandas. Bueno, de ahí nos vamos al año 2022. Euge Quevedo ingresa a la banda de Carlitos. Euge, otra que venía remándola hace mucho tiempo, haciendo cumbia. Ella quería cantar cuarteto, pero le decían, no, hace cumbia, las mujeres no cantan cuarteto. Con la cumbia te va a ir mejor. Nadie entiende por qué en la cumbia las aceptaban y en el cuarteto no. Bueno, ahí con ese terreno allanado que se venía trabajando con Maggie, con Vane, con Lore, con La Gata también, por supuesto, y con otras chicas más, Euge Quevedo entra como integrante fija de la banda de Carlitos y explota todo. Y bueno, y es el fenómeno que hoy todos conocemos y que hoy vemos, y que es una de las artistas más escuchadas del país, no solamente del cuarteto, sino del país. Entonces,
Nombraste a muchas.
Sí.
Pero es cierto que decís que son como un fenómeno nuevo. Yo recuerdo, creo que fue por 2013, cuando Dani Guardia dejó la formación de La Barra, se le ocurrió a Titi Chabatoni un sábado a la mañana consultar a la gente sobre quién podía reemplazarlo en La Barra. Y empezaron a tirar nombres los oyentes de distintos cantantes, algunos muy conocidos de otras formaciones, hasta que una mujer dijo, bueno, ahora que se fue Dani Guardia, ha llegado el momento de hacer un cambio en serio y que a La Barra entre una mujer. ¿No sabes la que se armó? No se pudo hablar de otra cosa, pero le decían, cállate, ¿qué sabes? No, la mujer no tiene que estar en el cuarteto, ¿por qué querés emponzoñar?
Emponzoñar.
Eso.
Por Dios.
Veneno.
Hasta eso, veneno era.
Sí.
Pero estamos hablando de 2013.
Afortunadamente eso ha cambiado. Y mira, quiero aprovechar de ahí porque vos marcaste lo que significó Maggie Olave. Y vos has tenido la oportunidad, lo sabemos, de tener un mano a mano con Maggie.
Sí, charlamos con ella, este es un adelanto que lo traigo para este programa porque va a salir la semana que viene en la Popula Nota Completa. Hablamos con Maggie, nos contó cómo vivió un poco toda esta situación, el rechazo de los productores y qué pasaba con la gente.
Yo creo que lo más honesto fue la gente, porque primero el productor nunca te va a pedir disculpas, nunca va a reconocer de que no apostó a vos, y pero me encanta porque hoy son los mismos que buscan mujeres para producir. Entonces no hay nada más lindo que mostrar las cosas con hechos, y saber que eso está sucediendo y que se le dé lugar a otras mujeres después de haber pasado por eso, me encanta. O sea, ya lo guardo en mi corazón y me quedo con eso. La verdad, por ahí lo que más duele son las comparaciones, ¿no? Eso creo que es lo que más duele, porque yo admiro a todas mis colegas. Obviamente tengo más relaciones con algunas que con otras por una cuestión de tiempo y de la vida. Entonces por ahí duele eso, porque ni siquiera los hermanos somos iguales, ni siquiera los primos somos iguales. Entonces es como incómodo, porque realmente somos todos seres únicos con nuestras virtudes, con nuestros defectos, y no está bueno vivir comparando, porque nacemos únicos para bien o para mal, pero somos así, nos morimos de esa forma, y creo que cada uno tiene algo diferente para brindar y cada uno tiene una misión en esta tierra, y creo que eso es lo importante, ¿no? Compartir la música.
¿Crees que hay como un ensañamiento por ahí con las mujeres? Porque a los hombres no se los está haciendo competir, ay, este es mejor que esta. Con las chicas, bueno, les paso a ustedes como cantantes, sí. A mí como periodista, sí. Creo que las mujeres que ocupamos esos espacios, sí. Nos están intentando comparar todo el tiempo.
Todo el tiempo, muy marcado. Che, esta se viste como esta, el otro que esto, que la canción, que el... Sí, es como muy, muy, muy marcado sobre la parte femenina. Yo he visto pocos comentarios donde se compara a los varones. No sé a qué se debe, pero bueno, sí se siente un poco eso, ¿no? Que es más por ahí comparación de mujer a mujer. Ojalá que cambie, que evolucionemos como ha evolucionado la vida y como evoluciona todo en este planeta. Así que ojalá suceda y que realmente aceptemos que cada ser humano es único en la vida.
Impresionante escucharla, Maggie, con esta definición. Yo te digo, Dai, que hoy solamente abrimos el tema, rascamos la superficie de lo que es la mujer en el cuarteto. Gracias por este regalo, este anticipo para Amamos Argentina, y esperamos ansiosos el resto de la nota.
Sí, yo los dejo con esos interrogantes. La competencia, ¿por qué las mujeres nos ponen a competir? Y por otro lado, el quitarles el mérito. Ah, pero si esta es la prima de, es la hija de, es la esposa de. A este le va bien porque es la esposa de tal. Siempre está eso, ¿no? Bueno, quedará para charlarlo en algún otro momento.
Pero no será desde ese punto de vista aquí. Porque en Amamos Argentina, el papel de la mujer entendemos que es tan o más importante. Dai, Vero, María Rosa.
Claro que sí.
Gracias.
Claro que sí. Y